Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, ya casi llegando, arañando la Semana Santa, los días de fiesta en la Comunidad Valenciana, aunque tenemos, por supuesto, que muchas zonas del país ya en vacaciones. A pesar de todo, marzo no ha sido un mes bueno en accidentes de tráfico, en circulación, porque marzo ha terminado con 79 fallecidos en las carreteras españolas, 8 más que el pasado año, un mayor número de desplazamientos en el mes de marzo, pero ello no se excusa. Las carreteras convencionales siguen siendo otro mes más las vías donde mayor número de siniestros mortales se han registrado. ¿Y qué ha dicho Pera Navarro, el director de la DGT? Que en algunos la alcoholemia da negativo, que las drogas da negativo, no hay teléfono móvil, habla de accidentes, y esto apunta a que se ha dormido conduciendo. Es verdad que cada vez dormimos peor, dice y apunta el director de la DGT, que se consumen ansiolíticos en este país y hay que prestar cierta atención al riesgo que supone dormirse conduciendo. Mañana, segunda fase de la operación salida, a partir de las 3 de la tarde. El año pasado hubo 27 fallecidos en Semana Santa, pero Navarro ha recordado que en 2006, y hace algunos años, hubo 100 fallecidos. Ojo, porque estamos detectando que el 42%, eso lo dice él, el 42% de accidentes mortales en carreteras son por salida de vía, casi la mitad. Y también, uno de cada 10 fallecidos en carretera son atropellos. Y curioso que son atropellos, muchos de ellos, en autopistas y autovía. Dice que nos preocupa estas vías, autopistas, en el que uno baja del coche. Y el año pasado hubo 15, o mejor dicho, 16 fallecidos en autopista y autovía que habían bajado del vehículo y, por tanto, fallecían. Quieren concienciar a los conductores sobre las mentiras que se dicen a sí mismos, por ejemplo, en el tema de alcoholemia. Dos sí, pero tres no. ¿Cuántas veces te ha dicho esto de, hombre, es un trayecto corto? O que ya ha pasado media hora, ahora ya es posible que ya dé negativo en el control. No, si el problema es que des positivo en el atropello o en el accidente de tráfico. Que no, no te engañes. Si alguien que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle conducir. Y esta es la campaña, como digo, de mentiras por parte de la Dirección General de Tráfico. Como digo, vamos a hablar de ello. Estará con nosotros Juan Barberá, nuestro experto en seguridad, el profesor Barberá. Ahora en este momento se ha empezado hace tan solo unos segundos, a las 3 de la tarde, el acuerdo a la vista de la planta de Ford en Almussafes. Más de 1,000 familias valencianas pendientes de un acuerdo que, como decimos, parece estar más cerca. Se está fraguando ahora. La dirección de Ford plantea 1.144 despidos, un ERE consecuencia de la electrificación de la planta. La cifra fue en un principio mucho más abultada de lo esperado, lo saben. A cambio, tras casi una decena de reuniones, la multinacional ha ido dando su brazo a torcer. Por ejemplo, baja la edad de la prejubilación a los 53 años, condiciones para las salidas lo suficientemente atractivas como para que no haya despidos traumáticos y se cubra todo con prejubilaciones o bajas voluntarias incentivadas. Dentro de la problemática que se supone tener que prescindir de uno de cada 5 trabajadores, la cosa se puede finalmente cuadrar a partir de las 3 de la tarde. Ojalá haya consenso. El comité de empresa de Volkswagen en Navarra está perplejo por la injusticia hacia la planta, por esa injusticia en el trabajo que se le dispensa a la plantilla de la planta de Landaven, el que lleva décadas siendo ejemplar y ha afirmado que, si es necesario, propondrá todas aquellas medidas que crea oportuno para defender los intereses de la factoría y también de la plantilla. Problemas, por tanto, también en Volkswagen en Navarra. Bueno, pues si les parece, hablaremos hoy del mundo del renting, más que tenemos un hueco, y por supuesto también hablaremos de Mitsubishi. Atención, porque ha lanzado el ASX, el lanzamiento de esta nueva generación del ASX es solo el prólogo del 23, que va a ser especial para Mitsubishi Motors en Europa, porque en otoño se va a presentar también otra versión del Colt y otras muchas novedades de la marca Mitsubishi. Estará con nosotros Juan de Angulo, de Mitsubishi Valencia. Si les parece, hablamos y cambiamos impresiones como ayer anunciábamos con consumo. Nos vamos enseguida hasta Abaku. Antes decir que el 92.0 es el punto de la radio donde nos puede escuchar en la Comunidad Valenciana, pero atención, a través de los dispositivos móviles y a través también de cope.es/Valencia, ahí nos puede escuchar en vivo, en directo y en cualquier momento de la jornada, ya que dejamos caer modo podcast este espacio. Y como decía, la operación salida comienza mañana a las 3 de la tarde por parte de la Dirección General de Tráfico. Comienza la segunda fase, la primera ya ha comenzado y por tanto momento crucial, importante de tráfico. Pero atención, no solo importante el hecho de que vayamos tranquilos, a gusto, tengamos un viaje fantástico y volvamos todos a casa, al trabajo con total tranquilidad la próxima semana, la otra, cuando sea necesario. Pero aparte, es también importante que no nos tomen el pelo, porque llegan las vacaciones y ya sabes lo que pasa, uno se deja llevar. Como no es lo habitual, no es lo normal, pues bueno, que hay que pagar esto un poquito más, que llegamos al sitio y no cumple con las expectativas, con lo que nos habían prometido en principio. Y por tanto, para ello, está detrás de nosotros, no solo en vacaciones, sino durante todo el año, consumo. En este caso, Abaku. Y Abaku va a informarnos, nos está informando de hecho, sobre los derechos del viajero. Y para hablar de los derechos del viajero está quién, sino que es Julián Tío, de Abaku. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Muy bien, de maravilla. Aquí con ganas de contar cosas y de estar un rato departiendo con vosotros.
Oye, lo que es curioso es que vosotros no trabajáis solo ahora en estos días de Semana Santa y estas cosas, que dice, bueno, se queda uno sin vacaciones. Estáis todo el año, las 24 horas del día, para estar respaldando los derechos de todos los usuarios. ¿Es así?
Pues sí, un poco sí, porque al final, Vicente, consumir es todo. Entonces, consumir abarca tantas cosas. Pensemos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. Pues imagínate si hacemos actos de consumo a lo largo del día. Y eso genera que, evidentemente, y más que como están las cosas, miramos mucho lo que nos cuesta ese euro, ese céntimo de euro, sí, aprovechar al máximo y queremos que todo salga de la mejor manera posible.
Bueno, si hubiese un contacto directo con Julián Tío a través del WhatsApp, que lo tendrá supongo de forma particular, sería alucinante si todo el mundo tuviese la oportunidad de decir en cada momento, en cada acto, cada movimiento que tenemos durante el día de consumo, decir, esto no nos ha gustado. Hala, enviamos WhatsApp a Julián Tío, recibirías millones seguramente de WhatsApps, ¿eh?
Probablemente lo recibiría. Aún así recibo algunos, la verdad, porque como te decía, sí, se reciben WhatsApp muy muy curiosos y más en estas fechas. Oye, que estoy en el aeropuerto, que me pasa esto. Oye, que si la maleta, oye, que el retraso, que si, que si voy a alquilar un... No sé, nos generan muchísimas situaciones. Y ya digo, es un gustazo en muchas ocasiones. En otras, bueno, pues es el trabajo y lo que hay que hacer. Pero bueno, habitualmente los que estamos aquí en Abaku y en el mundo de consumo, la verdad es que no lo creemos un poquito. Y al creértelo, haces más a gusto tu trabajo.
Bueno, habéis llevado a cabo un sondeo, breve sondeo, a más de 300 familias valencianas para conocer su intención de viajar durante estos días. Y parece ser que el 37,6% asegura no tener pensado realizar ningún viaje. Una cosa es pensarlo o no pensarlo y otra cosa es realizarlo. ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos.
Sí, fíjate, a mí me ha sorprendido. Lo bueno de hacer estos sondeos es que luego con los datos pues sí, puedes pensar, pues sí, parece que van por ahí. A mí me ha sorprendido que casi 4 de cada 10 personas nos digan que no van a viajar, cuando seguro que cualquier persona que nos esté escuchando, Vicente, en estos días habrá oído decir eso de he intentado coger una casa rural o he intentado alquilar un apartamento o ir a un hotel. Está todo a tope, macho. Yo no sé, la gente... A mí este fin de semana me comentaban en una población cercana a Valencia de Costa, me decían, esto está ya saturado, ya no podemos atender, vendían frutas y verduras, ya no podemos atender a la gente. Y claro, que 4 de cada 10 personas nos digan que no van a viajar, sí, no sé, a mí me ha resultado curioso, pero es lo que nos dicen las familias valencianas.
Bueno, algunas sí que lo van a hacer. En cualquier caso, también es comprensible. Tenemos la Comunidad Valenciana, uno no moverse de casa no pasa nada, ¿eh? Porque vivimos en el mejor sitio del mundo, dicen. Con lo cual, ¿dónde vamos a ir? Muchos se plantearán eso, ¿eh? Si estamos en el mejor sitio del mundo. Bueno, en cualquier caso, bromas aparte, el 37% no lo va a hacer, parece ser, pero sí lo va a hacer el 25%. Uno de cada cuatro sí que va a viajar, el 14% o el 15% todavía no lo tiene decidido. Es decir, que esto cuando se lo preguntasteis, ahora ya supongo que ya lo tendrá decidido.
Esto pues sin ir más lejos, la semana pasada, es decir, no lo tuviera previsto viajar, ya le adelantamos que o va a tener que encontrar un sitio a un precio quizá un poquito más elevado de lo normal, que es lo que suele ir quedando al final, o probablemente no pueda ir a viajar donde quiera ir y en los días que pretenda ir. Y un dato también curioso, Vicente, el 23% nos dice que se va a desplazar, lo que tú decías, a esa segunda residencia propia o de algún familiar. Aquello del gorroneo también en vacaciones va muy bien.
Muy bien.
Y efectivamente vivimos en una de las mejores zonas, por no decir la mejor, para mi gusto la mejor de España, pero evidentemente lo de ir a casa del familiar también está ahí. Es decir que sí, que ese 23% dice que irán a esa segunda casa o a casa de un familiar.
Bueno, uno de cada tres dice que no tiene dinero. Motivos económicos. Algunos dicen, hombre, es que tengo que trabajar. Y otros argumentan otras cosas. Pero en cualquier caso, la pasta es lo que más falta para gastársela estos días.
Claro, además, la pasta, como tú dices, va muy ligada a los motivos laborales. Uh-huh. Es decir, mucha gente probablemente trabajará pues porque no tiene más remedio, aparte de que no pueda cogerse vacaciones porque económicamente no le sea viable, y si a eso le sumas ese 30% que nos dice, pues 5 de cada 10 finalmente están retrayéndose de viajar, están retrayendo ese consumo, y es lo que decía, que la situación ahora es un poco complicada, pero bueno, esperemos que vengan tiempos mejores.
Bueno, la mayoría, el 50%, lo va a hacer fuera de la Comunidad Valenciana, los que van a viajar, esto sí, los que tienen el dinero y que dicen, oye, voy a hacer un viajito. Un 23% dentro de nuestra comunidad, un 20% fuera de España y un 7% todavía no lo sabía. Pero bueno, la mayoría de ellos, el 50%, fuera de la Comunidad Valenciana, los que van a viajar. ¿Hay algún sitio que les guste especialmente o eso no lo habéis preguntado?
No, eso no lo hemos preguntado, pero ese 50% que estamos hablando prácticamente lo hará fuera de la Comunidad Valenciana, pero dentro de España. Es decir, que tampoco, yo creo que son fechas que sí, que va a haber gente que se irá fuera, que se hará ese viajecito más largo, etcétera,
sí.
Pero son fechas para aprovechar esos 4 o 5 días que podamos coger del tirón y, bueno, pues acercarnos, si podemos, a algún sitio que no esté muy, muy alejado, que no sean muchas horas de viaje, y disfrutar un poco de España, que yo creo que después de pandemia ha quedado un poco ese pozo todavía de quedarnos en España, de descubrir lo más cercano, de ese comercio, aprovechar y dar un empujón a ese comercio de cercanía, de proximidad, aunque estamos hablando de España, pero bueno, a ese kilómetro cero, a ese kilómetro de casa.
Por cierto, vamos con los derechos, si te parece. Vamos con las preguntas que tú mismo o vosotros mismos habéis puesto en el dossier de prensa. ¿Qué sucede si se retrasa mi vuelo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer?
Lo primero, tener en cuenta que nos va a variar estas preguntas que cualquiera que las esté escuchando ahora, Vicente, son las que habitualmente la gente nos hace y además son la mayoría de la casuística de las consultas y reclamaciones que tenemos en Abacu. En este caso, bueno, pues el vuelo, que me retrasan el vuelo, lo primero, saber que en función del tiempo y de la distancia, la compañía nos tiene que ofrecer una serie de derechos. Aquello, pues, es lo de la comida, la bebida, yo creo que todos lo tenemos claro o lo hemos oído alguna vez. El más importante, diría yo, y me adelantaría a decírselo a la gente, es que además tenemos derecho a que si tenemos que pernoctar en algún lugar porque se retrasa, por ejemplo, el vuelo al día siguiente, la compañía estará obligada a darnos un hotel, a llevarnos hasta el hotel y luego a traernos de nuevo al aeropuerto para poder coger el avión.
Sí.
Si cualquiera de estas cosas no se diera, Vicente, podríamos nosotros solicitarlo, hacerlo y luego reclamárselo a la propia compañía. Importante, ya digo, y cualquier servicio que hayamos contratado, pues, ¿qué te diría yo? Pues desde unas excursiones o voy a hacer una visita no sé dónde, lo que sea. Todos esos servicios que hubiéramos contratado y si perdemos alguno como consecuencia del retraso de la salida del avión, pues bueno, guardar toda la documentación para luego reclamárselo a la compañía, a la causante de ese problema.
Eso en el retraso, pero en el retraso del vuelo puede retrasar otros vuelos, puede prácticamente perjudicarnos seriamente en el viaje. Esto claro, hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Claro, además, fíjate que cuando tú haces un viaje, tú lo orientas a la hora en la que tú llegas a tu destino.
Claro.
Por ejemplo, coges un vuelo y dices, bueno, llego a las 5 de la mañana, bueno, pues mira, tal y como llego, llegaré al hotel, dejo los trastos y yo ya aprovecho y a las 7 ya estoy en la calle dando un paseo, por ejemplo, o llego por la tarde, por la noche. Claro, unas horas de retraso puede suponerte perder una jornada, perder cualquier tipo de actividad que hayas contratado ya con la idea. Hoy en día está clarísimo que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, contrata esas actividades por internet con antelación porque se evita colas, se evita posibilidad de que no tenga billetaje para acceder. Entonces, todo eso puede suponer problemas. Ya digo, nada, intentemos obviar esos problemas, intentemos olvidarnos de eso que nos ha generado, quedándonos copia de todo y luego reclamándolo y disfrutando cuando lleguemos al lugar.
Claro, si se cancela el vuelo, nos ha fastidiado el viaje directamente. Y esto, a veces le dices, no, que me devuelvan el dinero ya, pero es que no quiero el dinero, quiero irme de viaje. Son mis únicas vacaciones del año. Bueno, tiene que ser un desespero tremendo. A mí no me ha ocurrido nunca, gracias a Dios, pero a más de uno lo habrá pasado y tú conocerás muchos casos también, Julián.
Sí, sí, por eso lo hablamos, porque fíjate que lo de las cancelaciones es algo que está prácticamente a la orden del día. Sí. Empezó, se agudizó en pandemia, evidentemente, porque no había otra, no se podía viajar. Es decir, luego, pospandemia, empezamos a ver que muchos de los vuelos se cancelaban. ¿Por qué? Porque la gente todavía tenía miedo a viajar en muchos casos. Y hoy en día vemos que, para nuestra desgracia, siguen cancelando vuelos. Mm. En muchos casos se nos dice que por la situación económica, que si no es rentable el vuelo, que si donde va el destino hay un problema. No lo sé, Vicente. Lo que está claro es que, como tú muy bien dices, alguien que se plantea un viaje lo hace con cariño, con claro, ilusión. Claro. Además, probablemente podrás salir con la familia, no es aquello de irte de viaje de trabajo tú solo, sino que te vas con tu familia y el que te cancelen un vuelo pues te puede generar un problema mucho más importante. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Siempre y cuando exista la posibilidad económica, evidente, eso es la previa, intentar disfrutar, intentar irse, aunque sea buscar otra opción, disfrutar y luego ya reclamarlo, porque si no, parece como que se te queda un poquito ahí encallado el no haber podido viajar y se te pone todo como un poco más feo. Vamos a disfrutar, insisto, siempre que económicamente...
Claro, que no sea el monotema de las vacaciones, ¿no? Intentar claro. olvidarlo antes posible y a otra cosa diferente. Si uno el equipaje lo pierde, dentro, hablamos de vuelos en general o cualquier otro viaje, ¿qué ocurre ahí? ¿Tenemos algún tipo de derecho?
Sí, igualmente, tanto si nos lo pierden como si nos lo rompen, que sí. es muy habitual, si de repente aparece la maleta con una rueda reventada, con un agujero, con lo que sea, siempre vamos a poder reclamar, importante, claro. ante la compañía aérea. Además, dejar constancia en el momento, Vicente, que lo detectemos. Esto no es aquello de irse y decir, está la rueda rota, pues nada, ya lo diré dentro de 2 o 3 días o cuando vuelva aquí al aeropuerto. No, no. Cuando salgamos de allí, se pide una nota, se hace un PIR, que es un documento para la pérdida del equipaje, incluso de la rotura, se deja allí constancia, siempre teniendo en cuenta que además tenemos unos plazos, es decir, hay un plazo de 7 días que hay que interponer la reclamación antes de los 7 días, claro. pero insisto, yo lo dejaría en el mismo momento, dejaría constancia si lo detecto, y 21 días para el caso de pérdida. Lo demás, vuelvo a repetir, disfrutemos de los días de vacaciones que tengamos con la familia y intentémonos olvidar cualquier problema que podamos tener.
Hoy, dentro de un rato o quizá mañana, recuperaremos una charla de el renting de el alquiler. ¿Podemos hablar un poquito del alquiler de autocaravanas, que parece ser que se está llevando mucho ahora, está de moda? ¿Es así?
Sí, es un sistema vacacional que pandemia le dio un empujón muy fuerte, uh-huh. Porque generó que mucha gente, viajara a su aire sin tener contacto con otras personas, sin ese miedo, y yo creo que ha venido para quedarse, lo digo sinceramente, creo que ha venido para quedarse. Mucha gente le gusta disfrutar de este sistema, estamos viendo ya por nuestras carreteras, lo estaremos viendo, cualquiera que nos esté escuchando verá que por nuestras carreteras y nuestras playas ya está lleno de autocaravanas, de gente para arriba, para abajo. Recordemos que eso es un bicharraco, Vicente, eso no es un cochecito, es decir, eso tiene un peso, para conducir hay que tener un poco de destreza, hay que tener un poco de conocimientos. Sí. Uh-huh. No es lo mismo que coger mi coche e irme a dar una vuelta con él. Esto, tiene unas inercias, tiene unos pesos, tiene por lo pronto ante la conducción precaución. Y yo, lo más importante que hemos detectado es, ¿qué pasa cuando llego a una ciudad? Porque yo no puedo aparcar eso en cualquier sitio, yo no puedo dormir en cualquier sitio, tengo que ir a lugares habilitados a tal fin, pues me voy a estos hay apps, aplicaciones que nos indican sitios gratuitos para poder dejar la furgo, pero cuando llegamos allí resulta que esos sitios están a tope, porque todo el mundo va a ellos. También ir con un poco, con ese plan B preparado, Vicente, si no voy, no puedo ir al punto cero que quiero ir, igual a 15 o 20 kilómetros pueda acudir a otro sitio. Es decir, siempre tener esa segunda opción de poder realizar algún cambio en el caso de que no se adecue a lo que yo quiero hacer.
Oye, Julián, tú tienes deformación profesional. Quiero decir, a mí me pasa, ¿no? Cuando voy en el coche, pues veo todos los defectos en la señalización, etcétera. ¿Tú tienes deformación profesional cuando te vas de viaje con la familia también? Es decir, bueno, esto está mal, aquello está mal. Y tu familia te dice, oye, calla ya, deja ya de trabajar. ¿Es así o qué?
¿Sabes lo que pasa? Que yo me he dado cuenta que lo debo de tener porque mi familia es muy parecida a mí. Entonces, la verdad es que somos peligrosos. Pero mis hijos hemos creado unos pequeños monstruos de estos de no, pues esto hay que reclamarlo. E incluso cuando van con sus amigos, son ellos los primeros que, oye, no, pues aquí hay que poner una hoja de reclamaciones. Y aquí nos han dicho que esto cuesta tanto, ¿por qué nos van a cobrar? Intento disfrutar, Vicente, intento disfrutar. Por eso lo he dicho varias veces. Sí. Creo que al final el tiempo lo que sí que me ha enseñado es que hay cada momento para poder hacer las cosas. Hay un momento en el que tú puedes reclamar, pero yo creo que hay que ir hacia adelante y hay un momento en el que tienes que disfrutar. Y si tienes ese momento con tu familia, disfrútalo, aprovéchalo y mañana ya reclamarás.
Julián, tío, feliz, no te voy a decir Navidad, pero feliz Semana Santa, sí, venga.
Feliz, venga,
feliz Semana Santa, que disfrutes y seguimos a la próxima semana o las otras semanas, ¿te parece?
A tu disposición, cuando quieras.
Un abrazo muy grande, gracias. Menos mal que está ahí Consumo, menos mal que está ahí Abacu, que nos defiende todos los días, todas las horas del año. Julián, tío, trabajando, aunque también se va de vacaciones, y también de vez en cuando reclama algo suyo. Estamos en Luz de Cruce, David de Diego nos espera, el hombre de las 3Ds, y atención porque vamos a subirnos en un instante al nuevo Mitsubishi ASX, el SUV B, que heredará el éxito del modelo anterior. Que atención porque Mitsubishi va a traer un montón de novedades este año. Nos vamos enseguida hasta Mitsubishi Valencia y hablamos con David de Diego, el hombre de las 3Ds, Y por supuesto, la seguridad vial va a ser protagonista con Juan Barberá. Esto y más en Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovéchate del plan Moves. Ven a Ford Medan Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán. Y disfrute
de Luz de Cruce, Vicente Hernández.
Atractivos monstruos. David de Diego. Bueno, no es el caso, David. Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo interpreto tu saludo, Vicente?
Por lo de atractivo, lo decía. Bueno, sí, sí. Bromas aparte, ¿cómo estás, David? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bien.
Sí.
Bueno. Escuchando, oye, hacía años que no he escuchado esta canción, porque esta no la sueles poner muy a menudo.
No, esta canción la he tenido además que buscar, para justamente para ello, porque estábamos hablando del viaje con Abacu, de los derechos del viaje. Bueno, es una canción ya de, tiene sus años esta,
Bastantes.
La Mondragón, Oye, esto de viajar, hablábamos de viajar en avión, pero ¿y si lo hacemos en un coche? ¿Y si lo hacemos en un coche nuevo? ¿Y si lo hacemos en un Mitsubishi? ¿Qué te parece, de Diego?
Viajar. Exacto, ¿y si lo hacemos en el AS de la marca, el ASX?
¿Tú lo llamas AX? ¿AX?
No, me he cogido la primera parte del nombre.
Vale.
El AS, del fabricante japonés.
El AS.
El AS.
Vale.
Y luego esa SX, pero me he quedado con ese trocito de delante.
Bueno, pues ahora nos vamos a poner en contacto enseguida con Mitsubishi Valencia.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos.
Casi media estamos viajando. De Diego, vamos a viajar en ese Ash de Mitsubishi. Estamos al habla. Estamos al habla con Juan de Angulo. Nos vamos hasta Mitsubishi Valencia. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien, estamos perfecto. Oye, tienes, me dice de Diego que tienes el Ash de Mitsubishi ahí ya, el ASX. ¿Es así? ¿Lo tienes ahí en Mitsubishi Valencia?
Pues sí, señor, ya lo tenemos en la exposición para que pueda pasar todos los clientes a verlo.
Bueno, aquí algunos dirán, oye, pero sí, ¿pero por qué les hace tanta ilusión esto? Pues es que era el gran esperado de Mitsubishi, ¿a que sí?
Pues la verdad es que sí, hemos estado un año con solo dos modelos y ahora empezamos ya a recibir nuevas incorporaciones, como el HX, y en octubre tendremos el Col,
sí,
y posiblemente a finales de año vendrá el nuevo Outlander PEV. Así que muy contentos.
O sea que contentos porque el 23 va a ser un año francamente bueno. El otoño se presentará ese Col y otros muchos, con lo cual el 23, buen año para la marca Mitsubishi. Y que llega el ASX. El ASX es un SUV. Un SUV que prácticamente, bueno, para vosotros es lo normal, ¿no? Porque sois los reyes del SUV, Mitsubishi.
Pues sí, sí, casi, por decirlo, casi el 90% de nuestros modelos son todos SUVs.
Sí. Sí. ¿Y cómo es el ASX? Cuéntanos, venga, véndenoslo.
Bueno, el ASX es el nuevo diseño de Mitsubishi, es un SUV del segmento B,
sí,
son 4 metros 23, quiero recordar, bueno, acaban de llegar, ya uno lo sé todo.
Más o menos, centímetro más arriba, menos, centímetro sí, arriba abajo.
Arriba abajo,
sí,
¿vale?
Sí.
Y sí que es verdad que viene con varias motorizaciones, sí, tenemos un 1000 de 90 caballos, luego hay un 1300 turbo,
sí,
micro híbrido, de 140 o en su versión automática de 7 velocidades vendrá con 160 caballos.
Uh-huh.
Luego hay un híbrido 1600,
sí,
y luego tenemos el híbrido, el PEV,
uh-huh,
¿vale? También sí, con 160 caballos.
¿El PEV qué es en concreto? Dínoslo un poco para...
El PEV sería el híbrido enchufable.
El híbrido enchufable.
Tenemos que... El híbrido, sí, y el híbrido enchufable.
¿Qué tanto le gusta de Diego, eh? El enchufable.
Sí, sí, sí. Oye, aquí con casi hasta más, un poquito más de 60 kilómetros de autonomía en eléctrico,
sí,
para moverse, sí, en ese modo de híbrido enchufable. Y luego, yo veo los 4 niveles típicos de Mitsubishi, el Spirit, el Motion, Kaiteki y el Kaiteki Plus, que es el tope de gama.
Correcto, bueno, vienen con todas las terminaciones, sí. Lo único que sí también es, por ejemplo, la gama híbrido enchufable solo va a venir en Kaiteki, ¿vale? Kaiteki o Kaiteki Plus.
Vale. Estamos utilizando unos términos que no sé la audiencia, si no nos vamos a perder todos, No, vamos a utilizar términos un poquito más sencillos. Por ejemplo, el entretenimiento, la digitalización, ¿ha cambiado mucho?
Pues sí, viene con los nuevos sistemas de entretenimiento SDA,
sí,
la conectividad inalámbrica, por supuesto, de Apple o Android,
uh-huh,
¿vale? Sistema de Bluetooth, manos libres. Y ya tenemos en ciertos modelos de gama alta, pues vendrán ya con cargador inalámbrico,
sí,
y pantalla de entretenimiento ya de 23 pulgadas.
Bueno,
de 9,3 pulgadas, perdón.
Y en el volante 9,3
todo. Pulgadas.
El volante todo, de todo,
todo,
¿no?
Ya... Todo, sí, sí, sí. Luego tenemos los cuadros de instrumentos digitalizados y, bueno, hay, en la gama ya híbrida o enchufable vendrán incluso con 3 modos de conducción.
Oye, me parece que lleva airbags por todos lados, o sea, seguridad...
Sí.
Por un tubo.
Una buena seguridad toda, mitigación de impactos, centrado de carril, dependiendo del modelo o terminación, sí,
sí,
pero vienen completamente equipados en seguridad, tanto activa como pasiva.
Oye, atención, porque antes hablábamos de los peatones, la cantidad de peatones que han fallecido en las carreteras españolas y sobre todo en autopistas y autovías, pero el Mitsubishi, el ASX, está diseñado especialmente para dañar lo menos posible al peatón. ¿Es así?
Sí, sí, sí. El capó está totalmente diseñado para absorber el impacto contra el peatón y está estudiado para hacer el mínimo daño posible.
Bueno,
sí,
por tanto, ADAS también, un montón. ADAS disponibles, el sistema de mitigación de colisión frontal con protección de peatones, como decimos, uh-huh, el aviso de, sí, distancia, aviso de salida de carril, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, control todo, de crucero. Bueno, me podría pasar todo el programa diciendo cosas.
No, no, en cuestión de, ya te digo, en cuestión de seguridad activa y pasiva, vayan completos.
Uh-huh. Sí. ¿Tiene cámaras radar, MyPilot?
Lleva cámara de aproximación, lleva cámara trasera, lleva sensor de parking delanteros y traseros.
Sí. O sea que cuando alguien entra en estos momentos a Mitsubishi Valencia y le pregunta por el ASX, la pregunta es, ¿qué no lleva? Adelante, Diego, cuéntanos.
Oye, aquí, y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho, que es lo de los modos de conducción, ¿no? Porque dependiendo de en qué entorno te muevas, qué tipo de conducción quieras tener en ese momento, puedes adaptarlo a través del el modo Pure, el Eco, sí, que lógicamente es para intentar reducir al máximo el consumo, cuando hay, y sobre todo utilizarlo en ciudad y en ciertos desplazamientos, y luego cuando ya te apetece ver un poquito más de todas las capacidades de este Mitsubishi ASX, entonces sí, entra el modo Sport. El poder en un mismo coche tener tres sensaciones diferentes, ¿no? De conducción, que incluso con el modo MySense, que es el modo de ajuste algo más personal, permite ajustar la dirección asistida, incluso la iluminación ambiental del interior, y hay 8 opciones incluso para elegir del tipo de iluminación interior, que es algo que...
Y del cuadro, podemos diseñar
el cuadro. Exacto, tienes en un mismo coche tienes varios coches con este tipo de iluminación, donde puedes darle un perfil distinto en cada momento.
Bueno, pueden seleccionarse tres modos de conducción, Eco, Pure, Sport, un montón de fórmulas para poder disfrutar de este nuevo ASX. ¿Ya lo tenéis ahí?
Ya lo tenemos, en la exposición está. Bueno. O sea, para tocarlo, sentarse.
Para sentarse y un montón ya de gente que querrá ya la ASX, te lo habrán pedido, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, la verdad que vamos, estamos cerrando bastante, porque estábamos esperándolo tanto las concesiones como los clientes, ¿no? De Mitsubishi. Y sí, la verdad es que de momento está teniendo buena aceptación entre nuestros clientes.
Bueno, ¿dónde está Mitsubishi Levante? ¿Dónde está Mitsubishi Valencia?
Pues Mitsubishi estamos en la avenida Ciudad Smart 186, uh-huh, en la salida de la pista de silla.
Oye, ¿y cerráis o abrís estos días? Cuéntanos, porque hay alguno que ya nos dice, oye, que quiero ir a verlo. A ver cuánto.
A ver, estaremos abiertos viernes, sí, sábado, domingo y lunes, no. Vale. No, pero... Vale. Toda esta semana, la semana que viene, estaremos abiertos.
Ay, hasta las tantas de la madrugada, porque vais a tener cola allí para ver el ASX, ¿verdad?
Ojalá,
ojalá.
Ojalá.
Oye, Juan de Angulo, sí, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, que gracias, pases una feliz Semana Santa, ¿eh? Y a disfrutar, porque tú te irás en una ASX de Semana Santa.
Por supuesto que sí. Vamos, hombre, a matricularnos esta semana y sí, pienso llevarme uno para probarlo.
Venga, va, pues dentro de poco prepara alguno para David de Tigo, que ya no lo está pidiendo, no lo está suplicando.
Está hecho.
De acuerdo, Juan, un abrazo y gracias.
Un abrazo a vosotros.
A disfrutar de la ASX de Mitsubishi. Aquí está Juan de Angulo con nosotros en Luz de Cruce, Mitsubishi Levante. Buscamos a Juan Barbera, nuestro hombre de seguridad vial. En tan solo un instante hablamos de lo que ha dicho el director general de tráfico. Referente al alcohol, pero también a aquellos que se duermen al volante. Ha sido y ha hecho alusión a ellos, principalmente. Llega la operación salida. Quedan tan solo 23 horas para que comience la operación salida al éxodo vacacional, uno de los más importantes del año aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Qué comemos hoy?
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Lomitos de bacalao blanco a 3,99 euros. Albóndigas de bacalao a 1,50 euros. Churros Lazo a 60 céntimos.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com, como en casa en ningún sitio.
Para las 4 de la tarde. Esto suena a cine, ¿eh? Pero el cine y motor es mañana, ¿sí? Estará con nosotros Eduardo Casanova. Nos hemos ido con Abaco, con Consumo, a viajar, a conocer nuestros derechos. ¿Qué sucede si se retrasa el vuelo, si se cancela? Nos hemos ido con un vehículo de Mitsubishi, con el ASX. Eso sí que es viajar, ¿eh? El placer de viajar en Mitsubishi. Y mañana a las 3, segunda operación, fase de operación, salida de Semana Santa, la que va a ocurrir en la Comunidad Valenciana. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno, venga, porque nos vamos ya al estudio central de la residencia de Juan Barbera. Hola, Juan Barbera, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, David y toda la audiencia. Por cierto, David, bisturí. Vamos cara a la operación, necesito gasas, bisturí.
Vale. Ah, vale. No había caído con la operación. Vale, perfecto. Pues nada, preparamos ya todo.
Tenemos bueno, ya... en este caso diríamos cinturón,
sí.
Guantes, cascos, chaquetas si voy en moto, uh-huh. Descanso adecuado, yeah. Distracciones de móviles, concentración en la carretera, todo lo adecuado para poder realizar una conducción segura y diligente.
Perfecto. Bueno, pues ya tenemos los ingredientes para hacer una buena operación de Diego. Ya hacia sí, ti el tema.
Le ha doctor. Faltado otro clásico de las películas es lo de sudor, ¿no? Sí. Tirar el sudor de la frente, bueno, eso ya lo hacemos con el aire acondicionado porque pues llevar un coche cerrado y climatizado siempre es mucho más seguro.
Ahora que lo has dicho, David, hay que recordar que parece que no le damos mucha importancia, pero la ropa que elijamos para desplazarnos también, sobre todo cuando hacemos un viaje ya un poco largo, es importante, ¿no? Ropa que no sea excesivamente ceñida, que no sea de colores oscuros, ¿vale? Que nos permita una movilidad fácil y que no nos apriete en exceso. Es importante porque esto nos puede causar también muchas molestias. Y luego recordar que no es lo mismo ir en una dirección o en otra por el tema del sol. Uh-huh. A veces plantear un viaje, ¿no? Hacia el oeste, ¿vale? Por la tarde, pues puede ser más complicado que por la mañana, que el sol nos da la espalda.
¿Y eso, ¿no? ¿Eso cómo lo tenemos
¿Cómo
que
lo poner? Gestionamos? Sí, pues sí. Hay
que tener un poquito... marcha atrás.
No, no, no. Ah, vale. Es decir, en este caso está claro. Es decir, sí. No sé, un destino muy habitual en esta semana suele ser Andalucía, ¿no? Sí. Pues bueno, pues recordemos que en ciertos tramos, ¿no? Si salimos por la A3 a buscar luego la sí. A4 hacia bajar, para Andalucía, pues realmente van a haber tramos que si salimos por la noche, por la tarde, ¿vale? Yeah. Nos va a caer el sol, que el sol se pone por el oeste y en esa carretera bajando pues, hacia Jaén, Córdoba, Granada y demás pueblos sí. Maravillosos, sí. Pues nos va a dar...
Pero siempre nos da cara, yo no sé por qué. ¿A ti te pasa lo mismo de Diego? Que da igual por donde vaya, siempre da el sol de cara, ¿verdad? No.
Okay. Oye, te vas a reír, pero en muchas ocasiones cuando tienes que seleccionar y si conoces la ruta tienes que hacer un desplazamiento y hay esas molestias y tienes la flexibilidad de poder planificarlo,
¿sí?
Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he cambiado rutas, incluso para ir de noche para evitar esto o ir ya a la caída del sol porque sabes que lo tienes a la espalda o evitar la salida porque sabes que te va a dar, como se suele decir, en todo el morro y no vas a ver nada.
Pues prepara una aplicación ya que sirva para eso. ¿Cuál planifica tu viaje con el sol o no de cara? ¿Eh? O de... por detrás.
Muchas personas pensarán... Sí.
También, Juan, sí. Perdona un segundo. También es recomendable, si sabes que tienes un desplazamiento donde llevas un niño pequeño, un bebé, una sillita que justamente va a estar en el lado del sol,
sí.
Cámbiala al lado de sombra para que también... En cualquiera de los recorridos, porque realmente si vas y vuelves... En alguna vas a pillar el sol. El mover, si solamente llevas a un niño, el mover esa silla de un lado a otro te puede, te puede dar una mejor temperatura.
Pero esto,
y seguro que dormirás mucho más tranquilo.
Esto no es la idea de Murphy, ¿no? Aquello de que da igual, como por donde vaya, siempre el sol vendrá de cara, siempre dará al niño el sol, tendrá perjudicándolo.
Sí, y se quejará.
Y se quejará el niño. Esa es la idea de Murphy. Juan Barbera, esto te pasará día a día.
Nada, simplemente que mucha gente dirá, no es para tanto, bajamos el parasol que tienen todos los vehículos en el asiento del conductor y del acompañante, ¿vale? Y no nos va a dar tanto. Bueno, pues resulta que ahí sí que tenemos un verdadero problema, ¿no? Sobre todo, pues personas de gran altura como yo, en la cual realmente hay un punto, como dice David, en el que el parasol no llega y por mucho que te aúpes, ¿vale? En cierta medida, te da todo el sol en la cara y no hay manera más que bueno, pues desviar la mirada, gafas de sol o, ¿por qué no? Como me ha ocurrido en alguna ocasión, tener que poner la mano delante para ir tapando esa parte del sol,
sí.
Porque el parasol es imposible que llegue a toda nuestra cara en cierta caída.
Bueno,
recordemos
pues...
que ahora se hace tarde más de noche, se hace más tarde, por lo tanto, es importante lo que dice David, evitar esa caída del sol a esas horas.
Bueno, operación salida de Semana Santa, 2,4% más de desplazamientos, 9,4 millones de desplazamientos se van a llevar a cabo a partir de la jornada de mañana a las 3 de la tarde, y atención porque Pera Navarro ha reflexionado estos días. Voy a decir lo que ha comentado, lo hemos dicho al principio, pero vuelvo a repetirlo. En algunos, esto ya es palabras de la DGT, y cuidado, es palabra de Pera Navarro. En algunos, la alcoholemia da negativo, las drogas dan negativo y no hay teléfono móvil. Esto apunta a que se ha dormido conduciendo. Es verdad que cada vez dormimos peor, que se consumen ansiolíticos en este país y hay que prestar cierta atención al riesgo que supone dormirse conduciendo. Y eso es lo que ha hecho y ha reflexionado el director de la DGT. ¿Qué te parece, Juan Barbera?
La reflexión es muy interesante, que muchas veces reflexionamos en base a nuestra edad. Esto, una persona de 20 años te va a decir, sí, no, menos para tanto.
Ya.
Ahora, una persona de cierta edad avanzada como PR, pues evidentemente va a decir, es un verdadero problema, ¿no? Realmente el insomnio o la somnolencia es un problema para todos en general. Has dado en el clavo de que cada vez por estrés, circunstancias personales, etcétera, etcétera, no tenemos un descanso pleno y tiramos mano de ciertas ayudas medicinales que, cuidado, no siempre son la mejor opción y, sobre todo, tienen un efecto secundario, un efecto posterior. Pero yo voy un poco más allá. Hay que descansar bien, lo hemos dicho al principio, ¿vale? A veces hay gente más vespertina, hay gente más matutina, parece que no, pero eso se nota, ¿no? E incluso con el paso del tiempo vamos cambiando. A mí ahora me apetece más conducir por la mañana que por la noche y cuando tenía 25 años era al revés. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a estas cosas, conocer nuestro cuerpo, conocer cuando nos da ciertos bajones, ¿vale? Ciertos cambios de horarios y, sobre todo, también el hecho de el alcohol. Vamos a relacionarlo porque cuando hablamos del alcohol, muchas veces decimos, bueno, está una copita, un vaso de vino, todo esto lo que no me va a hacer es un efecto, digamos, que no voy a tener un control de la situación en la cual no voy a saber actuar cuando toque, sino va a favorecer la aparición de esa somnolencia, de ese sueño, de esa fatiga. Por lo tanto, evitar ciertos consumos en ciertos momentos para conducir es importante. Las pequeñas dosis de alcohol, el principal problema que tenemos es una pequeña euforia, una gran distracción y ya empezamos a tener somnolencias, sobre todo después de las comidas. Esas cosas hay que tener muy en cuenta también cuando nos ponemos a viajar. Ojo, tanto un viaje largo como un viaje lento, cercano. Muchas veces hablamos de ese viaje de 6 horas, 5 horas, 4 horas, y los descuidamos luego en los recorridos cortos, que nos ocurre lo mismo, ¿vale? Que hacemos una comida, nos tomamos un par de copitas, no le damos importancia y volviendo al punto de origen,
sí,
tenemos un accidente porque nos hemos dormido.
Bueno, pues eso dice Pera Navarro.
Hemos sacado la primera fase
a ver
de la Semana Santa, de lunes a viernes. Han habido 11 fallecidos, mal, feo. Nos salimos de las previsiones, han habido un 2,5%, 2,49% más de desplazamientos. Bueno, si aumentan los desplazamientos, quiere decir que aumenta la economía, ¿eh? Es un buen indicador sobre la economía. Entramos en la segunda fase de la Semana Santa, de miércoles a domingo, atención, porque el lunes es fiesta en 6 comunidades autónomas. Prevemos un aumento de los desplazamientos del 2,5%, que viene a ser lo que venimos arrastrando a lo largo del año. Las grandes puntas va a ser el miércoles por la tarde de salida y el jueves por la mañana, el domingo por la tarde de retorno. Grandes retenciones no se esperan porque todos hemos aprendido, llevamos ya muchos años y la gente escalona sus salidas, se organiza y demás para evitar el salir todos al mismo tiempo y las grandes retenciones que históricamente se producían. En seguridad...
Bueno, vial, ahora hablaremos de seguridad vial, pero bueno, ya todo el mundo sabe que va a haber retenciones, ya no lo sabemos. Tú, de Diego, lo tienes claro, ¿no?
Que... Sí, eso está clarísimo. Además, cuando intentas... Aquí hay muchos cuellos de botella todavía.
Sí.
Si no hace falta que sean estas en estas fechas, ¿no? Uh-huh. En ciertas ocasiones también aquí en Comunidad Valenciana, independientemente de las fiestas nacionales, hay ciertos cuellos de botella en algunos momentos que no están bien solventados. Y espero que una buena planificación con carriles desdoblados... y prevención por parte de la Guardia Civil ayude, ¿no?, a sofocar estos cuellos de botella.
A ver qué dice.
Diría, el año pasado hubo 27 fallecidos en Semana Santa. Conviene recordar que en el 2006 hubo 100 fallecidos. Es decir, es importante el camino recorrido en estos años. De estos 27 hubo 6 atropellos, 9 salidas de la vía y 6 motoristas. Primero, pues, salidas de la vía, que hubo 9 salidas de la vía. Ojo, porque estamos detectando de salidas de la vía, que es el 42% de los accidentes mortales en carretera son por salida de la vía, que es casi la mitad. Y vemos que hay algunos en los que la alcoholemia da negativo, drogas negativo y no hay teléfono móvil. Y esto apunta a que se han dormido conduciendo.
Bueno, ha hecho mención, por tanto, a la somnolencia al volante, que es importante, Juan Barberá, sin duda alguna. Pero también el hecho de las salidas de la vía, casi la mitad. Y también ha hecho referencia, ha hecho esa reflexión, el director general de tráfico, a uno de cada 10 fallecidos en carretera, que son atropellos, el que baja del coche. El año pasado hubo 16 fallecidos en autopista y autovía que habían bajado del vehículo. Atención con ello, porque esa V16 que está exigiendo ya la Dirección General de Tráfico, en lugar de sacar los triángulos, pues yo creo que va a acabar con ese tipo de atropello. Juan, ¿tú qué opinas?
A ver, todavía nos queda recorrido con todo esto, sí. Seguimos poniéndonos nerviosos en estas situaciones y lo que quiera que te, lo que quede claro primero es la visibilidad, el chaleco hace que se nos vea, evitar calzada, evitar arcén en la medida de lo posible, ¿vale? Salir fuera de la vía, pasar el guardarraíl, incluso para andar a dejar el triángulo o para lo que sea, para esperar a la grúa, para cualquier cosa que tengamos que hacer. Y aquí, pues bueno, al final sabemos lo que ocurre. Lo que pasa es que en ese momento siempre bajamos la guardia, nos damos cuenta, queremos, digamos, solucionar la cosa cuanto antes, solventar la cosa cuanto antes, incluso si puedo continuar, aunque sea a velocidad reducida, y abandonar la autovía, es mucho más seguro que quedarnos en la autovía por cualquier circunstancia. Mirar la presión de los neumáticos, sobre todo, habéis hablado de las autocaravanas, pero cuidado, las caravanas, ¿vale?, se mueven poco, es un momento en que nos movemos ahora, revisar neumáticos, revisar presiones, son neumáticos que realmente se usan poco y es fácil que se vayan estropeando. Y ahora veremos un montón de pequeños remolques y de caravanas arrimados en la cuneta con problemas en los neumáticos. Todo esto, es decir, prevenir nos va a evitar que nos quedemos ahí. Si nos quedamos, salimos de la vía, ¿vale?, y llamamos a la asistencia en carretera para que nos saque lo antes posible de ese lugar. Y sobre todo, cuando vayamos a andar por la vía, cuando tengamos que mover por el arcén, no demos la espalda a los vehículos. No andemos de espaldas, siempre mirando la cara a los vehículos, buscando la cara de los conductores para saber que se nos está viendo y hacernos lo visible lo máximo posible.
Perfecto. También ha hablado de motoristas. Atención, porque no los ha dejado de lado. Y director, ¿hubieron? No. Hubo. No hubieron. ¿Qué dijo?
Un riesgo cierto. Luego, 6 motoristas el año pasado. El año pasado, en todo el año, hubieron 251 motoristas fallecidos en carretera. Esto es un disparate, ¿eh? Estamos todos encima, somos el referente en medidas, iniciativas de seguridad para los desplazamientos en moto, pero seguimos teniendo un problema en cuanto a los accidentes mortales de los motoristas. Y acabo un poco comentando algo de la campaña. La campaña la dedicamos al alcohol esta Semana Santa. El sábado por la mañana hubo aquel accidente en Ribadeo con 6 jóvenes, en noche, alcohol, 7:45 de la madrugada, una salida de la vía por una curva que no tenía problemas, y 4 fallecidos, jóvenes. Allá nos recuerda el problema que seguimos teniendo con alcohol. Yo con alcohol lo que sí les diría es que en el pasado tuvimos algo así como 50.000 condenas penales por conducir con altas tasas de alcoholemia. Estos son 137 condenas penales cada día por conducir con altas tasas de alcoholemia. Y le aseguro que tener antecedentes penales por conducir con altas tasas de alcohol no es una buena tarjeta de presentación.
Bueno, sin duda alguna, el alcohol, las mentiras del alcohol, ha sido también protagonista en esta presentación de la operación salida de Pera Navarro. Quieren concienciar a los conductores sobre las mentiras que se dicen mientras se conduce. 2 sí, pero 3 no. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado esto de Diego? 2 sí, pero 3 no. Es un trayecto corto, tampoco vas a nada. Pero bueno, llevas eso, una cogorza con piano.
Por supuesto, alcohol cero en este caso, Vicente, siempre. Y yo no recuerdo la cifra, yo creo que, o Juan, tú me lo podéis recordar, siempre en los accidentes graves la implicación del alcohol tiene un porcentaje muy alto, no sé si la tenéis las cifras, pero...
Sí. Mayormente, cuando el dato exacto no, pero mayormente sí que es cierto que a mayor tasa de alcohol, ¿vale?, el accidente, la lesividad es mucho mayor, primero por las circunstancias que hemos comentado en cuanto a falta de control, falta de frenada, falta de pericia, falta de observación, pero además hay que añadir algo más, y es que nosotros bajo los efectos del alcohol somos más lesivos en general, más fracturas, más roturas musculares, incluso si sangramos, el alcohol es un vasodilatador, por lo tanto la sangre corre, fluye más rápidamente y nos vamos a desangrar antes. Es más, recuerdo, si entras a un hospital y te tienen que poner una pierna en el sitio, operar, lo que sea, no se te puede anestesiar, porque bajo los efectos del alcohol la anestesia no funciona correctamente. Eso es un tema médico, pero realmente eso se nos olvida. Y por otro lado, recordar, más de 0,60 es una tasa penal, pero no hace falta tener 0,60 para llegar a una tasa penal. Sí. Con 0,40 y un siniestro, y no hablo de víctimas, solo con daños materiales, perfectamente los agentes te pueden imputar un delito penal. Con 0,40, que es una tasa bastante, bastante, podemos decir, asequible, ¿no?
Juan Barbera, gracias. Mañana seguimos hablando, si te parece, más mañana de seguridad vial. Mañana es la operación salida y a partir de las 3 de la tarde tendremos que hablar largo y tendido sobre, seguir hablando sobre el mundo de la conducción y la seguridad vial. Un abrazo, Juan, gracias.
Un saludo para todos.
Hasta luego, Juan Barbera, profesor. Un instante, cambiamos impresiones con David y Diego sobre lo que está ocurriendo en Ford y también en Volkswagen.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Todo tuyo o familiar. Puede ser híbrido, enchufable. Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Ven a conocerlo a Mitsubishi Levante. Pista de silla, salida 11. MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat. Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Acuerdo a la vista en Ford. Vamos a ver si va a ser así o no. Están en estos momentos reunidos en Almusafes. Más de 1,000 familias valencianas pendientes del acuerdo que, como decimos, parece estar muy cerca. La dirección de Ford planteó 1,144 despidos, un ERE consecuencia de la electrificación de la planta, y la cifra fue en un principio mucho más abultada de lo esperado. A cambio, casi una docena de reuniones. Multinacional que ha ido dando su brazo a torcer. Por ejemplo, baja la edad de prejubilación 53 años, condiciones que para las salidas lo suficientemente atractivas como para que no haya despidos traumáticos y se cubra todo con prejubilaciones o bajas voluntarias incentivadas. Esto es lo que está ocurriendo de Diego en Ford en estos momentos. Vamos a ver cómo termina esa reunión.
Sí, porque sabemos todos que el mundo de la automoción, de la fabricación de automóviles, está cambiando, está variando, Vicente, y están adaptando todos los fabricantes en Europa sus instalaciones, reduciéndolas, compactándolas, y sobre todo porque se han dado cuenta que el camino de la electrificación es imperante para seguir produciendo, aunque también se van a seguir produciendo vehículos para el resto del mundo, pero bueno, al final hay que adaptar la estructura que tienen, y yo creo que este tipo de situaciones las vamos a seguir viendo durante los próximos años. Yo no sé si tú piensas que esto puede revertirse, pero la sensación es esa, ¿no? Cada vez son más eficientes los fabricantes construyendo sus coches. Ya en su día se planteó eso, si el coche lo puedes fabricar en 20 horas, mejor que en 2 días. Y todo eso también implica que sean más eficientes en cada uno de los procesos, también menos contaminantes, y bueno, yo creo que esto lo vamos a seguir viendo durante los próximos años.
Será noticia mañana, sin duda alguna, de toda la prensa y durante esta tarde, lo que ocurra en esa reunión de Ford Almusafes. Y atención, porque también hay problemas en Volkswagen Navarra. El comité de empresa de Volkswagen Navarra está perplejo por la injusticia hacia la planta, la injusticia en el trato que se dispensa a la plantilla de la planta de Landaben, que lleva décadas siendo ejemplar, y ha afirmado que, si es necesario, va a proponer todas aquellas medidas que crea oportuno para defender los intereses de la factoría, de la plantilla, que, bueno, están ahí en la cuerda floja. Un asunto que también trataremos durante los próximos días. ¿Algún detalle más de Diego?
No, poco más, Vicente. Es esto. Sí que quería comentar que, por ejemplo, Ford, estas Pascuas, el Jueves Santo, ha citado Ford en Estados Unidos,
sí,
a través de redes sociales, a la prensa allí. Uh-huh. Este Jueves Santo, el día 6... porque va a desvelar los detalles del industrial de acceso a la gama, de la Ford Transit Courier,
sí,
y que no está desarrollada sobre una plataforma compartida con el grupo Volkswagen. Se apoyará en la base del B2E, que es la misma que utilizan el Ford Fiesta y el Puma. Y bueno, vamos a ver, también dicen que no se venderá exclusivamente en un modo eléctrico, también habrá vehículos de combustión. Vamos a ver con todas estas informaciones, a ver cómo se reestructura Almusafes, la producción de Ford,
sí,
y cómo queda el panorama.
Gracias, Diego. Mañana más del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce.